Y hoy tenemos a Howard Philip Lovecraft, un escritor estadounidense, maestro indiscutible de la literatura fantástica. Su obra rebasa en la realidad la confluencia de géneros como la literatura de terror y la ciencia ficción hasta cristalizar en una narrativa única que recrea una mitología terrorífica de seres de un inframundo paralelo. Los pasajes de la naturaleza de su región natal, Nueva Inglaterra, influyeron en su temperamento fantasioso y melancólico. Desde niño se formó en lecturas mitológicas, en la astronomía y en las ciencias. En 1919 leyó la obra de Lord Dunsany, que lo marcó sensiblemente. Lo mismo le ocurrió con Edgar Allan Poe y Arthur Machen. La mayor parte de sus obras fueron publicadas por la revista Weird Tales. Nosotros tenemos para compartir hoy, como les dijimos, cerca de 10 obras y no queremos extendernos en la mañana. La primera que vamos a compartir se llama Las montañas de la locura, ¿sí? Una novela, es publicada en el año 1936, pero en realidad fue escrita en el 31. Es también un claro homenaje a su probablemente más grande influencia y también influencia de muchos escritores. Estamos hablando de Edgar Allan Poe. Las montañas de la locura sería la continuación de la novela inoculosa La narración de Arthur Gordon Pym. Centrado, más o menos está centrado el argumento en que un grupo de científicos de la Universidad de Wisconsin viaja a la Antártida para realizar diversos estudios y experimentos con una barrena en busca de material geológico. Se inicia en la expedición desde Boston, Estados Unidos, el 2 de septiembre de 1930 y llegan a la isla de Ross. Mientras parte de ellos se quedan en el campamento base, otros parten en una especie de avanzadilla hacia el interior del continente. Por radio comunican al campo que han hecho un descubrimiento extraordinario. Encontraron enterrados fósiles de unos seres un tanto extraños. Estos seres, más o menos así está centrada el argumento de la obra, y estos seres son un tanto extraños que no lo saben cómo calificar, si son vegetales o animales. Escuchamos un minutito de esa obra, ¿sí? Esto es, entonces, especial hoy, el escritor del día, nada más y nada menos que Howard Philip Lovecraft, un escritor que, si alguno por ahí quiere indagar la vida que tuvo, hasta la vida fue un tanto de terror. En las montañas de la locura.
Varias tormentas huracanadas arremetían contra nosotros desde el este, pero logramos escapar de ellas ilesos, gracias a la habilidad de Atwood para construir hangares rudimentarios y defensas contra el viento con grandes bloques de hielo, y para reforzar con más nieve los principales refugios del campamento. Nuestra eficiencia y buena suerte habían sido casi milagrosas. El mundo sabía de nuestro programa y fue informado también acerca de la tenaz y extraña insistencia de Lake en hacer un viaje de exploración hacia el oeste, o más bien hacia el noroeste, antes de nuestro definitivo traslado a la nueva base. Parece que había cavilado mucho y con una audacia extrema sobre la marca triangular y estriada observada en la pizarra, viendo en ella ciertas contradicciones entre su naturaleza y el periodo geológico que pertenecía, contradicciones que habían despertado al máximo su curiosidad, por lo que deseaba llevar a cabo perforaciones y voladuras en la región que se extendía hacia occidente, y a la que evidentemente pertenecían los fragmentos desenterrados. Estaba extrañamente convencido de que aquellas marcas eran la huella de algún organismo voluminoso, desconocido, inclasificable y de un grado de evolución considerablemente avanzado, a pesar de que la roca donde aparecieron era de tan remotísima antigüedad, cámbrica sino decididamente precámbrica, que excluía la existencia probable no sólo de toda clase de vida evolucionada, sino de cualquier forma de vida superior a la de una etapa unicelular o a lo sumo de los trilobites. Aquellos fragmentos, con sus extrañas marcas, debían tener una antigüedad de 500 a 1000 millones de años.
Thank you.
Otra de las obras que vamos a conocer es Dagon, también un relato de Lovecraft, pero eso vendrá un poquito más adelante. Considerado uno de los más grandes y originales autores de una narrativa fantástica del siglo XX, la fama de Howard Philip Lovecraft creció sobre todo después de su muerte reciente. Como muchos escritores, ¿no? Después de su muerte, algunos logran cierta popularidad, cierto alcance. Creando su obra, aparecía inicialmente en las revistas especializadas. Fue publicada en volúmenes. En su narrativa se funden elementos heterogéneos, el influjo de Edgar Allan Poe reconocible en ciertas atmósferas y recursos técnicos de sus cuentos juveniles, pero también en las novelas de madurez como en Las Montañas, que justamente era lo que estábamos escuchando, una obra escrita en el 1931, los lazos con la tradición y el pasaje de la Nueva Inglaterra oníricamente transformando en un espacio fantástico, o los arranques de ciencia ficción que son desarrollados en el cuento como El color que cayó del espacio. Vamos a conocer Dagon, escrito en julio de 1917, una de las primeras tres historias que escribió como adulto ya. Fue publicado por primera vez en noviembre de 1919. El argumento centra a un narrador innominado, cuenta la terrible vivencia que la ha abogado en la morfina en un vano intento de olvidarla y la decisión irrevocable de suicidarse. El barco en que era sobrecargo es abordado por un buque alemán en el Pacífico, al comienzo de la Gran Guerra. Los tripulantes pasan a ser prisioneros de guerra, y aunque el trato recibido es bueno, escapa en un bote con agua y comida. Durante días va a la deriva sin avistar barcos ni tierra. Cuando ve aquí cuando despierta una mañana, se encuentra tirado en una cenagosa extensión de fango negro, cerca de un bote embarrancado, en mitad de un pudriero de cadáveres, de peces descompuestos y bichos indescriptibles, al cual lo ve en el fin de un horizonte. Un terror nauseabundo le embarga. ¿Acaso el lecho marino ha aflorado debido a algún cataclismo? Piensa. El sol va resecando al apestoso suelo. Bien, de eso se trata esta obra, que ya da miedo al solo leer de qué se trata el argumento, ¿no? Una persona que se quería matar, que va a un barco a la deriva y se encuentra nada más y nada menos en un lugar donde todas las cosas están muertas. Lo mejor que tiene, sin dudas, la literatura de terror son los símbolos. Estos símbolos no están en vano, tienen una representación, ¿sí? Cada animal, cada creación del Lovecraft en realidad tiene algo impregnado de lo que Freud, por ejemplo, llamaría el ello, ¿sí? Como un impregnado de un elemento exterior siempre. Bien, escuchamos entonces la obra de Lovecraft. Esto es Dagon, que es un relato que también se lo puede encontrar dentro de los cuentos de Cthulhu.
Entonces, de repente lo vi. Tras una leve agitación que delataba su ascensión a la superficie, la entidad surgió a la vista sobre las aguas oscuras. Inmenso, repugnante, aquella especie de polifemo saltó hacia el monolito como un monstruo formidable y pesadillesco, y lo rodeó con sus brazos enormes y escamosos, al tiempo que inclinaba la cabeza y profería ciertos gritos acompasados. Creo que enloquecí entonces. No recuerdo muy bien los detalles de mi frenética subida por la ladera y el acantilado, ni de mi delirante regreso al bote varado. Creo que canté mucho y que reí insensatamente cuando no podía cantar. Tengo el vago recuerdo de una tormenta poco después de llegar al bote. En todo caso, sé que oí el estampido de los truenos y demás ruidos que la naturaleza profiere en sus momentos de mayor irritación.
El título de mayor originalidad de la obra de Lovecraft reside, sin embargo, en la creación de una completa y compleja y personal mitología monstruosa, en el centro de la cual están los Old Gnomes, divinidades horribles expulsadas de la tierra y de los tiempos prehistóricos en lucha por tomar posesión de ella. Estos seres monstruosos y malolientes aparecen primero de forma esporádica y luego cada vez más orgánicamente en cuentos como Las ratas en las paredes de 1924, Los mitos de Tulu de 1926 y El horror de Dunwich. Eso también vamos a tener ahora más tarde, el horror de Dunwich. Y en novelas como El caso de Charles Dexter Ward de 1927. Tal mitología tomó gradualmente y se enriqueció con divinidades menores, con esferas de influencias distintas y sostuvo con recursos a los libros ficticios malditos como el Necronomicon. ¿Sí? El Necronomicon. Bien, algo muy importante que debe tener un escritor es sus propios símbolos, sus propios lenguajes. Inclusive debe traer a la cultura nuevas palabras, que eso es lo más interesante. Cuando un escritor hace eso de traer nuevas palabras a la cultura, agregarles palabras, crear signos, lo que está haciendo es enriquecer la cultura y agregarnos lo que en algún punto hay otros aspectos que hacen que se pierda, que es la palabra. Por ejemplo, los medios de comunicación, cuando hacen programas que estupidizan, quitan la palabra. ¿Sí? Te doy un ejemplo, ¿no? Y los medios de comunicación los pueden devolver también, pero tenemos que apelar, por lo menos intentar devolverlo. ¿Sí? Y se cree que hacer un programa en donde se digan muchas palabras difíciles es un programa que no es popular, dicen algunos. ¿Sí? Y no es así, porque lo popular es la construcción que uno puede hacer de la cultura. La cultura no es algo fijo, no es algo que esté acá y que no se deba mover, sino que la cultura es algo móvil, le gusta o no le gusta mucho, ¿sí? Y que se debe ir agregando. ¿Verdad? Está bueno, lo que hizo muchas veces Lovecraft es agregarles mitos a la cultura, agregarle palabras a la cultura, ¿sí? Partiendo desde sus mitos, y eso está bueno, o sea, agarrar y alentar a que se pueda hablar diferente e incluir conceptos nuevos. Un escritor debe y tiene la obligación de tener su propio lenguaje, su propia forma de decir las cosas, y con la construcción que hizo del pasado tener una técnica, no digo 100% propia, porque es muy difícil, creo que imposible, porque uno muchas veces es lo que lee, entonces transfiere de alguna u otra forma, transfiere un poco la técnica, pero lo que sí puede apelar un escritor es a crear palabras, sí, a devolverlo, porque en fin es así como la cultura se puede mover también. Bien, ahora vamos a presentar otra obra de Lovecraft. Esto tiene que ver con la declaración del Randall Carter, ¿sí? Eso es lo que vamos a escuchar. En realidad, Randall Carter es un protagonista recurrente en la obra de ficción de Lovecraft, ¿sí? El ciclo de aventuras oníricas de Randall Carter consta de 3 relatos y una novela corta. La primera que aparece este personaje es en el relato La declaración de Randall Carter de 1919. Lo escuchamos entonces aquí en Fuera del Sector. Estamos hasta las 12. Hoy el escritor del día es Howard Philip Lovecraft.
Todavía puedo oír en mi recuerdo aquellas palabras pronunciadas fríamente. y puedo recordar también mis protestas. Parecía desesperadamente ansioso por acompañar a mi amigo en aquellas profundidades sepulcrales, pero él se mostró inflexible. En un momento determinado amenazó con abandonar la expedición si no me daba por vencido. Una amenaza eficaz, dado que solo tenía él la clave. Tras haber obtenido mi asentimiento, dado de muy mala gana, Warren cogió el rollo de alambre y lo ajustó a los instrumentos. Finalmente me entregó uno de los auriculares, estrechó mi mano, se cargó al hombro el rollo de alambre y desapareció en el interior de aquel indescriptible osario. Fui a sentarme sobre una vieja y descolorida lápida, cerca de la negra abertura que se había tragado a mi amigo. Durante un par de minutos pude ver el resplandor de su linterna y oír el crujido del alambre mientras lo desenrollaba detrás de él. Pero el resplandor desapareció rápidamente, como tapado por una revuelta de la escalera, y el sonido se apagó con la misma rapidez. Yo estaba solo, pero unido a las desconocidas profundidades por aquel mágico alambre cuyo verde revestimiento aislante brillaba bajo los pálidos rayos de la luna menguante. Consultaba continuamente mi reloj a la luz de mi linterna y estaba pendiente del auricular con febril ansiedad, pero durante más de un cuarto de hora no oí absolutamente nada. Luego percibí un chasquido leve y llamé a mi amigo con voz tensa. ¡Warren! ¡Warren! ¿Qué pasa?
¡Dios! ¡Si pudieras ver lo que estoy viendo, Carter! ¡Es terrible! ¡Monstruoso! ¡Increíble!
¡Warren! ¿Qué es? ¿Qué es?
¡No puedo decírtelo, Carter! ¡Es demasiado monstruoso! ¡No me atrevo a decírtelo! ¡Ningún hombre podría saberlo y continuar viviendo! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Nunca había soñado con algo semejante! ¡Carter! ¡Por Dios, amigo! ¡Por el amor de Dios, vuelve a colocar la luz y márchate! ¡Vete si puedes! ¡A prisa! ¡No! ¡Déjalo todo y márchate! ¡No! ¡Es tu única oportunidad! ¡Haz lo que te digo, por Dios! ¡Y no me pidas explicaciones!
¡Warren! ¡Resiste! ¡Voy a bajar!
¡No! ¡No puedo! ¡No pueden comprenderlo! ¡Es demasiado tarde! ¡Y las culpas!
Partiendo de sugestiones góticas a través de pesadillas cada vez más angustiosas, el terror de Lovecraft se convierte en cósmico, otra extrema de su pesimismo filosófico. Bien, acá habla de pesadillas, sí, Lovecraft tenía pesadillas y escribía muchas veces basándose en sus pesadillas. Inclusive hay muchas veces que no podía dormir por este tema. Las ratas en las paredes, un texto del año 1924, es una muestra magistral de sus primeros trabajos, en los cuales solamente se esbozaba la mitología de las cosas siniestras que continuó desarrollando en sus relatos y novelas posteriores. Delaporte, un americano descendiente de ingleses, se trasladaba en el año 1923 al castillo de Exmouth Priory, abandonado durante siglos y restaurado según los planos antiguos del mismo. La última obra que vamos a compartir de Lovecraft acá en este segmento de escritores es El Templo, ¿sí?, que es un relato de terror escrito en el 1920, publicado en el 25 recién, y fue la primera historia de Lovecraft en ser publicada en Weird Tale. Así como sucede en la trama de Dagon, El Templo es una narración náutica sobre una ciudad subacuática habitada por extraños seres que luego serán recurrentes en posteriores historias lovecraftianas. Bien, lo que vamos a hacer ahora es escuchar este audio y contarles que esto sacamos de una página que se llama evox.com. Pongan el nombre Lovecraft si alguno quiere y ahí va a aparecer la inmensa cantidad de obras de este escritor en el Colorado, prácticamente ninguneado, ¿sí? No se conoce acá, no, y es un escritor realmente uno de los escritores más influyentes. ¿Sabes a quién influyó? ¿No miraste alguna vez la película Psicosis? Bueno, la película Psicosis es una de las películas más importantes del cine de suspenso / terror. Bueno, influyó al escritor, y eso ya vamos a estar compartiendo ahora en el final del programa algo sobre ese tema que tiene que ver entre la relación entre el escritor de Psicosis y Lovecraft. Ahora seguimos con el templo de Lovecraft para cerrar este primer bloque dedicado a los escritores. Esto es El Templo.
Quizás su núcleo estuviese formado por una caverna o por una serie de ellas. Ni la edad ni su estado sumergido han corroído la prístina belleza de este sobrecogedor templo. Y hoy, tras miles de años, reposa con todo su lustre, inviolado en la noche silenciosa del abismo oceánico. No puedo precisar el número de horas empleadas en la observación de la ciudad sumergida, y aunque sabía que la muerte me rondaba, la curiosidad me venció, y paseé por los alrededores el haz de luz en ansia búsqueda, sacrificando con ello energía destinada a otros fines de supervivencia. El foco me permitió conocer multitud de detalles, pero no pudo mostrarme nada más allá de la puerta de entrada al templo, abierto en la roca, con lo que al cabo de un tiempo corté la corriente, sabedor de que necesitaba ahorrar energía. Mi deseo de explorar los misterios acuáticos iba en aumento, como aguzado por la creciente atenuación de la luz. Yo, un alemán, debía ser el primero en adentrarme en aquellos caminos olvidados por el tiempo. Extraje y revisé una escafandra de profundidad realizada en metal articulado y probé la luz portátil y el regenerador de aire. Aunque resultaba problemático manipular a solas las dobles escotillas, me creía capaz de sobrepasar cualquier obstáculo con tal de caminar en persona por la ciudad muerta. El 18 de agosto efectué una salida del U-29 y me abrí paso dificultosamente a través de las calles llenas de ruinas y fango. De todo esto no puedo hablar ahora, excepto proclamar mi temor ante una cultura que se hallaba en la cúspide de la gloria cuando los cavernícolas vagaban por Europa y el Nilo. Volví a la nave cuando mis baterías eléctricas comenzaron a flaquear, resuelto a explorar el templo de piedra al día siguiente. El 17, cuando mi impulso de penetrar en el misterio del templo se hacía más y más acuciante, sufrí una enorme decepción, ya que descubrí que los materiales necesarios para recargar la luz portátil habían resultado destruidos durante el motín.
Compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451. Temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Erika Hernández como Clarice McLellan, Rocío Haro como Mildred, José Abel Guerrero como el Capitán Beatty, Julieta Marón como la mujer y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. En el capítulo anterior, luego de discutir con su esposa, el bombero Montag conversa con su joven amiga Clarice y se enfrenta en el cuartel con un enorme sabueso mecánico. Una alarma lo sacude de pronto. Capítulo 3. Fuego nocturno.
¡Aquí están! ¡Llegaron!
El camión se detuvo en la parte antigua de la ciudad, frente a una mansión ruinosa de tres plantas. Como todas las casas, había sido recubierta muchos años atrás con una capa ignífuga. Era aquella concha plástica la que parecía mantenerla erguida. Los bomberos atravesaron la acera, repentinamente odiosos y gigantescos en sus gruesos trajes a prueba de llamas. Montag los siguió. Destrozaron la puerta principal y sujetaron a una mujer. Aunque no corría, tampoco intentaba escapar. Quieta, balanceándose de uno a otro pie, con la mirada fija en el vacío de la pared. Movía la boca. Sus ojos parecían tratar de recordar algo, y luego lo recordaron, y su lengua volvió a moverse.
Pórtate como un hombre, joven Ridley. Por la gracia de Dios, encenderemos en Inglaterra una hoguera tan grande que confío en que nunca se apagará.
¡Basta de eso! ¿Dónde están?
La mirada de la mujer quedó fija, ahora, en el capitán Beatty, quien abofeteó a la vieja con sorprendente impasibilidad.
¡Usted ya sabe dónde están! De lo contrario, no habría venido.
Beatty alargó la tarjeta de alarma telefónica con la denuncia firmada por duplicado.
Tengo motivos para sospechar del ático. Calle de los Olmos, número 11, EB. Esa debe ser mi vecina, la señora Blake.
Bueno, muchachos, vamos por ellos.
Iniciaron el ascenso en la oscuridad, destruyendo puertas que, sin embargo, no estaban cerradas. Tropezaban unos con otros como chiquillos, gritando por toda la casa. Cientos de libros cayeron sobre Montag mientras ascendía vacilante por la empinada escalera. Antes, pensó, había sido tan sencillo como apagar una vela. La policía llegaba primero, amordazaba y ataba a la víctima y se la llevaba en uno de sus brillantes vehículos, de modo que cuando los bomberos entraban en escena, la casa estaba vacía. Ninguna persona era dañada, únicamente los objetos. Era tan solo una operación de limpieza. Cada cosa en su sitio. Rápido con el petróleo. ¿Quién tiene una cerilla? Pero aquella noche, alguien se había equivocado. La mujer estropeaba el ritual. Hacía que las habitaciones clamaran acusadoras y desprendieran un fino polvillo de culpabilidad sobre los bomberos. Montag sintió una irritación tremenda. Los libros habían bombardeado sus hombros, sus brazos y su rostro. Pero uno de ellos aterrizó lentamente en sus manos, como una paloma blanca agitando las alas. A la débil e incierta luz, una página asomó y era como un copo de nieve. Montag solo tuvo un instante para leer una línea que, sin embargo, ardió en su cerebro durante el minuto siguiente, como si se la hubieran grabado con acero.
El tiempo se ha dormido a la luz del sol del atardecer.
¡Montag, sube!
La mano de Montag se cerró como una boca y aplastó el libro contra su pecho. Los hombres, desde arriba, arrojaban al aire polvorientos montones de revistas que caían como pájaros asesinados. Y la mujer permanecía abajo, como una niña entre cadáveres. Montag no hizo nada. Fue su mano la que actuó. Con conciencia y curiosidad en cada dedo tembloroso, se había convertido en ladrona. Metió el libro bajo su brazo, lo apretó contra la sudorosa axila y salió vacía, inocente. Montag se quedó contemplando aquella mano blanca y la llevó ante sus ojos.
Esta historia continuará.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela. Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
Noticias de un secuestro. Corresponde a la corriente literaria de la nueva novela. fue publicada en el año 1996. Podríamos considerarla como un reportaje novelado en el que el autor nos cuenta con precisión, como el propio título nos anticipa, la noticia de un secuestro. O mejor dicho, de 10 secuestros, así como las arduas y complicadas diligencias que para su liberación llevaron a cabo tanto el gobierno colombiano como la familia de las víctimas de los secuestrados. Esta obra es un libro que por sus características puede considerarse como no ficcional, porque se entremezclan periodismo, reportaje y, como toda obra literaria, está pintada con ficción. Los hechos que desarrollan la historia forman parte de las vivencias reales que tuvieron los personajes principales, Maruja Pachón y Alberto Villamizar. Gratitudes. Maruja Pachón y su esposo, Alberto Villamizar, me propusieron en octubre de 1993 que escribiera un libro con las experiencias de ella durante su secuestro de 6 meses y las arduas diligencias en que él se empeñó hasta que logró liberarla. Tenía el primer borrador ya avanzado cuando caímos en la cuenta de que era imposible desvincular aquel secuestro de los otros 9 que ocurrieron al mismo tiempo en el país. En realidad, no eran 10 secuestros distintos, como nos pareció a primera vista, sino un solo secuestro colectivo de 10 personas muy bien escogidas y ejecutado por una misma empresa, con una misma y única finalidad.
Eso vendría a ser la primera parte del libro, ¿no?
Sí, la estructura del libro es esta parte de gratitudes que acabamos de leer. Tiene 11 capítulos y un epílogo.
¿Y qué aparece puntualmente ahí en el comienzo?
Al comienzo el autor nos comienza explicando cómo fue que llegó a sus manos esta historia tan interesante del secuestro de esta periodista que se llama María Pachón, que era una periodista muy importante de Colombia, y que por supuesto el secuestro de ella, tanto como de los otros 9 que eran también periodistas, tenía un fin, que era el hecho de que estos Pablo Escobar, que era el jefe del cartel de Medellín, lo que se denominaría la mafia colombiana o la mafia de la FARC, estaban por ser extraditados o estaban por ser llevados a territorio estadounidense para cumplir una condena, y estos secuestros tenían la finalidad justamente de que no se cumpliera ese propósito de ser extraditados. Un valioso factor es el tiempo. Al contrario que en el caso del periodista, para el novelista no es imprescindible tenerlo en cuenta. Aun así, García Márquez ha necesitado el testimonio de personas cuya temporada de cautiverio fue determinante para la visión de la vida que adoptaría a partir de entonces. Relato y realidad se unen para dar lugar a una apasionante narración. Ahora bien, no toda la novela está colmada de hechos reales. La ficción puede verse reflejada en los capítulos impares, que se centran en la descripción del horror por el que pasaron los secuestrados, sus condiciones, sus movimientos, los diferentes guardianes y jefes que se encargaron de ellos.
Bien, justamente eso era algo de lo que quería hablar, digamos. La obra, primero, esta obra es diferente a las otras. de García Márquez. ¿Sí?
Sí, tiene esa connotación de no ficción que le da al hecho de la investigación que realizó con los nueve testigos que pudo entrevistar este magnífico autor, escritor.
Y tienen por sobre todas las cosas también, vamos a contarles a la audiencia que Gabriel García Márquez, algo que siempre lo contamos acá también, pertenece a un movimiento que se denomina El ser humano necesita tipificar. Y el movimiento al cual se lo emparenta a García Márquez es el realismo mágico. ¿Sí? ¿Esta obra contiene mucho realismo mágico?
Más que nada tiene mucho de su técnica narrativa, que es lo que enriquece a la obra.
O va a desarrollar algo, una nueva técnica, algo novedoso. Fíjate que, por ejemplo, bueno, realismo, le explicamos a la audiencia, el realismo mágico es tomar ciertos hechos que no son normales, como que huele un elefante o que como que huele un hombre, y que aparezca en la obra como algo normal. ¿Sí? Es decir, es real en la obra, pero es mágico para cualquier lector. ¿Sí?
Claro, es algo que sale de lo normal, que no sucedería en la realidad.
Eso era lo que caracterizaba la obra de García Márquez.
Claro, la mayoría de sus obras tienen esa característica.
Noticia de un secuestro para nada se acerca muchas veces
a esto,
¿no?
Tiene obviamente su toque, como dijiste hoy, su lenguaje, su forma de relatar, sus descripciones que son asombrosas, que le dan riqueza a la obra y que no permiten que el lector se aburra, en el sentido de que no está leyendo una historia nada más, sino también está ingresando al mundo que nos ofrece Gabriel García Márquez.
Bien, ¿leemos otro pedacito de la obra?
Antes de entrar en el automóvil, miró por encima del hombro para estar segura de que nadie la acechaba. Eran las 7:05 de la noche en Bogotá. Había oscurecido una hora antes. El Parque Nacional estaba mal iluminado y los árboles sin hojas tenían un perfil fantasmal contra el cielo turbio y triste. Pero no había a la vista nada que temer. Maruja se sentó detrás del chofer, a pesar de su rango, porque siempre le pareció el puesto más cómodo. Beatriz subió por la otra puerta y se sentó a su derecha. Tenían casi una hora de retraso en la rutina diaria y ambas se veían cansadas después de una tarde soporífera con 3 reuniones ejecutivas, sobre todo Maruja, que la noche anterior había tenido fiesta en su casa y no pudo dormir más de 3 horas. Estiró las piernas entumecidas, cerró los ojos con la cabeza apoyada en el espaldar y dio la orden de rutina: a casa, por favor.
Fuera del sector.
El problema político esencial para el intelectual no es criticar los contenidos ideológicos que estarían ligados a la ciencia, o de hacer de tal suerte que su práctica científica esté acompañada de una ideología justa. Es saber si es posible constituir una nueva política de la verdad. El problema no es cambiar la conciencia de las gentes o lo que tienen en la cabeza, sino el régimen político, económico, institucional de la producción de la verdad. Foucault analiza el papel de la educación en la construcción y reconstrucción del poder. Para ello va a atender al término represión, el cual se da en las instituciones, como la enseñanza, la información. En ese sentido, Foucault dice que el saber transmitido siempre adopta una posición o apariencia positiva, de modo que sería una especie de conformismo social. El saber académico, por ejemplo, adopta una conformidad política. Solo se transmiten determinadas cosas. Dice el autor con respecto a esto, el saber oficial representó siempre el saber político como el centro de una lucha dentro de una determinada clase social, o incluso como centro de una lucha entre aristocracia y burguesía. Pero el saber no entra en la historia de la lucha por el poder. En este punto, Foucault critica al humanismo, al cual comprende como el conjunto de los discursos mediante los cuales se le dice al hombre occidental, si bien no ejerce el poder, puede sin embargo ser soberano. Para él, el humanismo fue el que sometió el cuerpo, el alma, la inconsciencia al orden de la verdad. En este sentido, la enseñanza sería portadora del humanismo y de la represión social, pero no la única. La sociedad es represiva en la medida en que busca producirse y preservarse. Para Foucault, la civilización es una definición de la individualidad como soberanía sometida, concepción que viene implicada por el sistema de la propiedad privada, donde un propietario es el único dueño de su bien. Se mantiene el terror del criminal, se agita la amenaza de lo monstruoso, para reforzar esta ideología del bien y del mal, de lo permitido y de lo prohibido, que la enseñanza actual no se atreve a transmitir con tanta seguridad como antes. Lo que el profesor de filosofía no se atreve ya a decir en su lenguaje alambicado, lo proclama el periodista abiertamente. Vosotros me diréis, eso siempre ha sido así. Los periodistas y los profesores han existido siempre para decir las mismas cosas. Pero hoy los periodistas están presionados, invitados, estimulados a decir con mayor fuerza y con mayor insistencia lo que los profesores no pueden ya decir. Voy a contaros una historia. La revuelta de Clarivius ha acarreado una semana de venganza en las prisiones. Aquí y allá los guardianes han golpeado a los detenidos, en particular en Fleury Merovis, la prisión de los jóvenes. La madre de uno de los detenidos ha venido a vernos. He ido con ella a Radio Televisión para intentar difundir su testimonio. Un periodista nos ha recibido y nos dijo: ¿saben ustedes? Eso no me extraña, porque los guardianes son casi tan degenerados como los detenidos. Un profesor que dijese eso en un instituto provocaría un pequeño motín y recibiría alguna bofetada. Más allá del bien y del mal, artículo número 2 de la obra La Metafísica del Poder, de Michel Foucault.
En la guerra usted empieza a manejar el miedo. El miedo, porque usted no puede estar tan asustado que no pueda respirar, porque así no hay chiste. Tiene que estar asustadito, como con panquín. De eso que usted sienta que alguien lo puede salvar. Porque si usted no siente que tenga esperanza que lo pueda salvar nadie, ahí ya no sirve el terror. Tiene que ser un terror que, del cual alguien lo pueda salvar. Entonces, ese terror tiene que tener alguien a quien odiar, alguien que encarne el odio y alguien que encarne la salvación. El odio tiene que tener la figura de una persona, porque los ideales o las ideas son difíciles de odiar en sí mismas. Entonces tiene que ser un fulanito que encarne el odio y otro fulanito que encargue la salvación. De esa manera mantienen la mente de las personas funcionando alrededor del miedo y funcionando alrededor del odio. Aquí se trata de controlar la mente de las personas en la sociedad para evitar que tengan la capacidad crítica para revisar su situación histórica. Entonces, de esa manera le van a manipular el miedo a la muerte. Marcuse diría que quien controla el miedo a la muerte y controla la sexualidad, controla lo profundo de la psiquis de una sociedad. Entonces empiezan a darle toda la alimentación al miedo, hay prácticas cotidianas para hacer que esto sea eficaz. Por ejemplo, los 2 minutos de odio diarios. Todos los días por la mañana le echaban 2 minutos de odio. Fulanito de tal es el enemigo. Su terror es el terror suyo. Él engendra su destrucción. Por la mañana se levantaban con un sistema de cámaras de alguien que estaba observando hasta los pensamientos más profundos. El que observa los pensamientos más profundos se llama el gran hermano. Eso significa, el gran hermano es la figura omnipresente de la novela de George Orwell, que se mete hasta en lo profundo de la conciencia de las personas para vigilar qué es lo que piensan. ¿De qué los están vigilando? Los vigilan para que no escriban, porque quien escribe reflexiona. Para que no conozcan la historia, porque quien la conoce sabe que se la están volviendo a aplicar. Entonces la historia la van cambiando permanentemente y la van alterando para que usted piense que la situación que vive siempre ha sido así, es eterna y es de la única manera que puede funcionar.
En el texto titulado Sobre la justicia popular se intenta analizar que el aparato de Estado burgués de justicia, del cual el tribunal es su forma visible, tiene como función introducir y aumentar contradicciones dentro de las masas, sobre todo en el proletariado y en la plebe. Y por eso, las formas de justicia y la ideología que le es propia se convierten para él en el punto en el que se lucha en su época, de forma que tanto la ideología moral como las formas de justicia que fueron impuestas por el aparato burgués deben criticarse. Cabría definir, en función del título del texto, que los actos de justicia popular son acciones hechas por las masas en respuesta de un daño. Para pasar de la justicia popular a una forma superior supone que estos actos sean completamente controlados por la masa y que se resuelvan las contradicciones en el seno del pueblo.
Entonces, están revisando permanentemente la historia. Como saben que el pensamiento se expresa a través del lenguaje, hacen diccionarios cada vez con menos palabras, para que usted le disponga de menos elementos para poder expresar sus ideas. De manera que si usted está hablando con muchas más palabras de las que tiene el diccionario, ya empieza a ser sospechoso. Se trata de que todo el mundo crea en este sistema del fanatismo y del odio, porque si no se la cree, todo el mundo no funciona. Que se la crea la mayoría. Con eso, si hay disidentes, son demasiado boleta y se pueden ubicar rápidamente, pero con que la mayoría se la crea, está bien. Para que la mayoría se la crea, usted tiene que creérsela. Es decir, la cúpula del poder tiene que estar basada ideológicamente en esto, y para eso hay una mezcla de manipulación y fanatismo que se llama bipensar. Es decir, que una persona sepa que está mintiendo, pero que sea tan fanática que crea en la necesidad de esas mentiras y eventualmente se las termine comiendo y se las termine creyendo. Se llama bipensar, la esquizofrenia total para el fanatismo en el poder.
Cuando las masas reconocen en alguien un enemigo, cuando deciden castigarlo o reeducarlo, no se refieren a una idea abstracta, universal de justicia. Se refieren solamente a su propia experiencia, la de los daños que han padecido, la manera como han sido lesionados, cómo han sido oprimidos, y en fin, su decisión no es una decisión de autoridad. Es decir, no se apoyan en un aparato de Estado que tiene la capacidad de hacer valer las decisiones. Ellas las ejecutan pura y simplemente. En consecuencia, tengo toda la impresión de que la organización, en todo caso occidental, del tribunal debe ser extraño a lo que es la práctica de la justicia popular. Texto 3 sobre la justicia popular.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
Trece minutos de la hora 11, este 20 de abril del 2013, estamos en vivo por Radio 1 hasta las 12 del mediodía. Les recordamos a la audiencia, queda muchísimo todavía el programa, pero le recordamos a la audiencia que a partir del sábado que viene vamos a salir de 10 a 12, de 10 a 1, perdón, de 10 a 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de las 8 de la mañana se viene todo el programa deportivo, ¿sí?, del profesor Cáceres. Después viene el programa del profesor Cáceres, ¿sí? Estamos, sí, es fácil, o sea, Cáceres de 8 a 10 y Cáceres de 10 a... no le puede errar, ¿sí? Esa es la mañana entonces del próximo sábado, para que usted sepa. Entonces Fuera del Sector empieza de las 10 de la mañana el próximo sábado, de las 10 hasta las 1. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué viene? Ahora viene una saya del yuyo, se llama esto, ¿sí? Más o menos tocan estos chicos, ¿eh? Arbolito.
En el desierto del alma hay que sembrar, buscando che bien adentro, el agua siempre está, el agua siempre está. En estas tierras despojadas, la corona sigue acá, aunque vestida de moda, se esconde en su disfraz, se esconde en su disfraz. Perejiles que suelen plantarse acá, nos fuimos desencontrando y nos tiraron para atrás, no nos vayamos para atrás. Que no gane la tristeza que hoy nos viene a buscar, nos quiere llevar muy lejos. Yo me quiero quedar, y yo me quiero quedar. Si el mundo crece en la piedra, sin miedo a la sequedad, busquemos un rinconcito. Y seamos un yuyo más. Más. Y seamos un yuyo más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás. Vamos a mostrarlas nomás. En el desierto del alma, buscando che bien adentro. Más. Y seamos un yuyo más. Y seamos un yuyo más.
estamos en el especial hoy escuchando más que nada el escritor del día, tiene que ver con Philip Lovecraft. El ceremonial, escrito en el año 1923, narra la visita de un joven viajero a la onírica localidad de Kingsport, en Nueva Inglaterra, hogar de sus antepasados y cobijo de un antiguo rito celebrado cada 100 años, y al que todo descendiente de su estirpe debe acudir si la fortuna no lo remedia. Y si son ustedes de los que se estremecen al enfrentarse al horror desconcertante, sus antiguos ritos familiares, no se pierdan este relato que vamos a compartir ahora. En realidad vamos a compartir un pequeño fragmentito. Le recordamos a la audiencia que estos audios son extraídos de evox.com. Nosotros lo único que hacemos es un muestreo, como una exposición de las diversas obras de Lovecraft. Con ustedes, el ceremonial.
En el hospital me dijeron que me habían encontrado en el puerto de Kingsport, medio helado, al amanecer, aferrado a un madero providencial. Me dijeron también que la noche anterior me había extraviado por los acantilados de Orangeport, cosa que habían deducido por las huellas que encontraron en la nieve. Yo no hice ningún comentario. Mi cabeza era un caos. Nada encajaba con mi experiencia de la noche anterior. Los ventanales del hospital se abrían a un panorama de tejados de los que apenas uno de cada cinco podía considerarse antiguo. Las calles vibraban con el estrépito de tranvías y automóviles. Me insistieron en que esto era Kingsport, cosa que yo no pude negar. Al verme caer en un estado de delirio cuando me enteré de que el hospital se encontraba cerca del cementerio parroquial de Central Hill, me trasladaron al hospital St. Mary de Arkham, donde me atenderían mejor. Me gustó, en efecto, porque los médicos eran de mentalidad más abierta, y aún me ayudaron, ya que gracias a su influencia pude conseguir un ejemplar del censurable Necronomicon de Al-Jarred, celosamente guardado en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic. Dijeron que sufría una especie de psicosis y convinieron en que el mejor sistema de alejar las obsesiones de mi cerebro era provocar mi cansancio a base de permitirme ahondar en el tema. De esta suerte llegué a leer el espantoso capítulo aquel y me estremecí doblemente, puesto que no era nuevo para mí. Lo que contaba lo había visto yo, dijeran lo que dijesen las huellas de mis pies. Y era mejor olvidar el sitio donde lo habían presenciado. Nadie durante el día me lo hacía recordar, pero mis sueños son aterradores a causa de ciertas frases que no me atrevo a transcribir. Si acaso, citar...
Como declaró el mismo Lovecraft, todos sus relatos están basados en las leyendas de este mundo, que este mundo había estado habitado en tiempos remotos por otras razas, que fue aniquilada y expulsada cuando ejercía la magia negra, pero que sigue viviendo fuera del mundo, estando dispuesta en todo momento a volver a tomar posesión de esta tierra. En otros relatos se trata de demonios devoradores de cadáveres que penetran en nuestro mundo racional, quedando retenidos, como por ejemplo el modelo de Pickman por un pintor horroroso de retratos. En la música de Eric Sand, el músico Sand es atormentado por monstruos que viven en regiones indeterminadas y en dimensiones que se encuentran fuera de nuestro universo material. Cuando hablábamos justamente del estilo de la técnica y los símbolos creados por un escritor, que obviamente un escritor tiene la obligación de tener esto, hablábamos de esto, ¿no? Numerosas historias y mitos creados por él mismo. Por ejemplo, en la vista de los mitos de Tulu, del año 1928, cuya acción se desarrolla en la isla de los mares del sur, en donde se encuentran unas construcciones ciclopeas históricas que vuelven a aparecer por un breve periodo en el tiempo de Tulu y que se encuentran agazapado en el interior de la tierra. Bien, hasta ahí vamos a seguir con eso y ahora vamos a escuchar otra obra de Edward Philip Lovecraft. Lo que vamos a escuchar ahora se trata de Polaris. ¿Qué es Polaris? ¿Qué puede ser Polaris? Bien, fue más que nada escrita, publicada en el año 1920, y es un relato fantástico que fue escrito en el 18 pero salió en el 1920, editado por primera vez por una revista que se llama The Philosopher, ¿sí? El argumento habla de que sentado en el alféizar de la ventana del norte de su estancia, el narrador pasa las noches observando a la estrella polar refulgir con su luz extraordinaria cerca del andán de Casiopea, el carro, Arturo y caballera de Berenice. Pero en la estrella polar, la que parpadea como un manzanjo ojo vigilante que pugna por transmitirle un mensaje extraño que han olvidado, solo cuando está nublado puede dormir. Una noche divisa una marmórea ciudad en la meseta de un collado entre dos picos. Sobre ella resplandece la estrella polar. Eso es lo que vamos a escuchar, Polaris. El escritor del día es Philip Lovecraft y esto es Polaris. Un minutito.
Pero cuando estaba en la cámara más alta de la torre, percibí la luna roja, siniestra, menguante, cornuda, temblando entre los vapores que flotaban sobre el lejano valle de Banoff, y a través de su abertura del techo brilló la pálida estrella polar, parpadeando como si estuviera viva y mirando furtiva como un demonio de tentación. Creo que su espíritu me susurró consejos malvados, sumiéndome en traidora somnolencia, con una rítmica y condenable promesa que repetía una y otra vez: duerme, vigía, hasta que las esferas 26.000 años hayan girado y yo regrese al lugar donde ahora ardo. Después, otros astros surgirán en el eje de los cielos, astros que sosieguen y bendigan con un dulce olvido. Solo cuando mi órbita concluya, turbará el pasado tu puerta. En vano traté de vencer mi somnolencia.
El horror de Dunwich, un espíritu maléfico de la clase más horrible, crece en Nueva Inglaterra, pudiendo ser destruido solamente por hombres familiarizados con la ciencia, con las ciencias ocultas y prohibidas. Novela corta, ¿sí? Escrita en el año 1928 y publicada un año después en la revista Weird Tales. El relato nos ubica en una ciudad imaginaria, Dunwich, al menos en Estados Unidos, ya que un pueblo llamado Dunwich es el condado de Suffolk en Inglaterra, cerca del valle de Miskatonic. Para muchos estudiosos de la obra de Lovecraft, el horror de Dunwich es uno de los cuentos centrales del ciclo de Cthulhu, razón por la demás convincente para agregarla a una de las bibliotecas de uno, o sea, dentro del canon literario de alguno, ¿sí? De lo que más te gusta y lo que menos te gusta. Escuchamos entonces El horror de Dunwich.
Él sabe qué regiones de la tierra hollaron, donde siguen hoy hollando, y por qué nadie puede verlos en su avance. Los hombres perciben a veces su semblante, salvo únicamente a través de las facciones de los hombres engendrados por ellos, y son de las más diversas especies, difiriendo en apariencia desde la mismísima imagen del hombre, hasta esas figuras invisibles o sin sustancias que son ellos. Pasean inadvertidos y pestilentes por los solitarios lugares donde se pronunciaron las palabras y se profirieron los rituales en su debido momento. Tus voces hacen temblar el viento y sus conciencias trepidar a la tierra. Doblegan bosques enteros y aplastan ciudades, pero jamás bosque o ciudad alguna ha visto la mano destructora. Cadaz los ha conocido en los páramos helados. Pero ¿quién conoce a Cadaz? En el glacial desierto del sur y en las sumergidas islas del océano se levantan piedras en las que se ve grabado su sello. ¿Pero quién ha visto la helada ciudad hundida?
Los mitos de Tulu constituyen un ciclo de literatura de terror fantástico atribuido de forma generalizada a Howard Philip Lovecraft, acrecentando con las generaciones posteriores de escritores lovecraftianos de terror y ciencia ficción. Transporta el horror gótico y de fantasmas, de seres inmateriales, en un terror material donde las divinidades de pueblo casi desaparecidos resultan ser entidades alienígenas, blasfemas y habitualmente irracionales que luchan y compiten en ciclos de desnutrición frente al hombre. Fíjate los símbolos, los signos y los mitos que creó Lovecraft, y también la gente que, porque hay inclusive círculos de escritores seguidores a Lovecraft que después empiezan a escribir en base a los mitos de él, ¿sí? Por ejemplo, Necronomicon, ¿sí? Jugó con la etimología del nombre, el libro de los muertos, o la imagen de la ley de los muertos, cuyo título original era Al-Asif, murmullo de los insectos nocturnos, atribuidos a los árabes a demonios de la noche. Este incluso llegó a tener ficha de la Biblioteca Nacional General de la Universidad de California y apareció en anuncios de ventas de libros. Fíjate cómo el nombre empieza a introducirse en el lenguaje coloquial de la gente. ¿Quién lo hizo? Un escritor. ¿Sí? Tulu se escribe C-T-H-U-L-H-U, ¿sí? Significa, bueno, es primigenio alienígena encerrado en las profundidades marinas. Es algo creado por él. Bien, así después tenemos los profundos, que son hombres batracios de las profundidades marinas. Esto tiene que ver inclusive con una nueva teoría del origen del mundo que no vamos a hablar hoy, pero que me parece que en lo que hizo Lovecraft inclusive con la literatura es darle una explicación científica a un hecho hace poco revelado por la ciencia, que es que el origen del lenguaje del ser humano se encuentra en las profundidades, en los profundos. Y después vamos a hablar bien de eso. Pues nos extendemos, ya dijimos que son las 11:32, no vamos a llegar con todo el material. Pero el origen del ser humano, hay algunos que lo detectan en las profundidades del agua. Y fíjate acá que aparece, los profundos hombres batracios de las profundidades marinas. ¿Quién te dice que mucho de esta teoría que ha sido refutada y que es una teoría muy criticada, pero basada en unos fósiles que se habían encontrado en orillas del mar, de mares, en el mundo? Pero después vamos a hablar bien de qué se trata. Ahora lo que vamos a seguir con el programa con algo de los mitos de Tulu, me parece. A ver, vamos a ver.
De increíble valor para los seguidores de Lovecraft son las cartas que este
mantiene. Estas eran las cartas. Lo vamos a escuchar, esto vamos a escuchar medio al final, no ahora, ¿sí? Vamos a seguir en Fuera del Sector con otro temita que tiene que ver con la ortografía. Más que nada, ahora se viene algo de darle tiempo. O sea, un problema, pero no sé si un problema del de todo. Bueno, ya vamos a hablar de la ortografía. Vamos al segmento.
Fuera del Sector. El segmento legitimador. Esto es Dale Tiempo. Ortografía, lectura y escritura. Tiempo de reflexionar y pensar cómo vivimos. Es tiempo de Dale Tiempo.
Como lo decía, lo importante es reflexionar sobre el uso de la ortografía más que preocuparse o algo. Reflexionar acerca del uso. Nosotros trajimos un spot, un avance sobre la importancia de la ortografía, de la forma de hablar en los medios de comunicación. Este informe pertenece más que nada a Fundeu, ¿sí? Fundeu, entonces, una fundación del español urgente. Lo que traemos es justamente un material de ellos y vamos a escuchar, es un spot muy cortito, muy breve, que tiene que ver con la ortografía, y así vamos a empezar este segmento de la Fundeu en ortografía durante unos buenos programas. Así arrancamos entonces, después se viene otra vez Noticias de un Secuestro, ¿sí? Después de este segmento.
Me parece fundamental que tenga el periodista un conocimiento profundo del español, porque mucha gente, por lo menos en mi país, en México, se enseña a hablar a través de la televisión.
Dominar la materia de la lengua para el periodista es absolutamente esencial, es muy importante.
Es su principal herramienta de trabajo, es un factor de comunicación absolutamente esencial y fundamental.
El idioma constituye el canal de comunicación entre el periodista y las audiencias, de tal manera que en la medida que el periodista tenga un manejo correcto, adecuado, de muy buen nivel, esa comunicación va a ser mucho más completa, más acabada, y se va a cumplir con el objetivo final, que es el servicio a la ciudadanía de acuerdo a los intereses que requieren esa atención.
El periodista sí está contribuyendo a que el español sea cada vez más vivo, sea cada vez más dinámico, sobre todo con el nuevo lenguaje que se está derivando de los medios de comunicación y particularmente con la gente joven.
Yo no sé si se puede renunciar al uso correcto del español por la inmediatez. Eso sería quizás cometer un error.
Renunciar al correcto uso del idioma, jamás. Es fundamental que esa sea la base de la construcción del discurso periodístico, que debe estar complementado por la calidad de la fuente, por el rigor en la información.
Renunciar al principal capital que tiene un periodista, que es su lenguaje, es renunciar al periodismo directamente.
Es imprescindible un conocimiento profundo del idioma, de la lengua, para que cuando la urgencia y la emergencia surja, tú puedas hacer un buen uso de la lengua aplicada a esa necesidad.
A los 5 minutos de que había nuevo papa, la Fundeo manda un comunicado que nos llega a todas las redacciones para en máquinas, porque es Benedicto XVI. Era una transmisión de altísima audiencia, una transmisión de alto valor noticioso, y con una oportunidad excepcional llegó a zanjar dudas. ¿Y cómo le decimos hoy todos los mexicanos? Benedicto XVI, nadie le dice Benedicto XVI. Esa fue la Fundeo.
Me parece que la fundación resulta esencial. ¿Por qué razón? Porque constituye una plataforma de convergencia donde todas las riquezas de los lenguajes que se utilizan en distintos puntos de Iberoamérica convergen en esa plataforma.
Pues para mí es una herramienta de trabajo más de las que tengo en la redacción, imprescindible, necesaria, comodísima, resuelve dudas. Yo tengo dudas todos los días, y si no todos los días, con mucha frecuencia. Me parece una herramienta de trabajo imprescindible.
Creo que cumple una tarea académica importante de obligatoria consulta para los periodistas.
El periodismo toca las más altas campanas y llega a los más altos niveles cuando el lenguaje y la información son excelsos y se dan la mano.
Porque si uno realmente comunica con el lenguaje adecuado, directo, claro, preciso y con rigor
lo que está viendo, de lo que uno es testigo, o lo que uno pueda contar o averiguar con respecto a una fuente o a un personaje o a una situación, evidentemente va a ser de mejor comprensión para cualquier sujeto de la información.
No serviría de nada, cumplir todas las reglas del periodismo, acudir al lugar de los hechos, contrastar bien la noticia, construir un relato coherente y veraz y riguroso si lo transmites en un español incorrecto.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
La calle parecía en fiesta. El vecindario estaba asomado a las ventanas de los edificios residenciales y había un escándalo de automóviles atascados en las circunvalares. En la esquina, una radiopatrulla de la policía trataba de impedir que los curiosos se acercaran al carro abandonado. Villamizar se sorprendió de que el doctor Guerrero hubiera llegado antes que él. Era, en efecto, el automóvil de Maruja. Había transcurrido por lo menos media hora desde el secuestro, y solo quedaban los rastros, el cristal del lado del chofer destruido por un balazo, la mancha de sangre y el granizo de vidrio en el asiento, y la sombra húmeda en el asfalto, de donde acababan de llevarse al chofer todavía con vida. El resto estaba limpio y en orden. El oficial de la policía, eficiente y formal, le dio a Villamizar los pormenores aportados por los escasos testigos. Eran fragmentarios e imprecisos, y algunos contradictorios, pero no dejaban duda de que había sido un secuestro, y que el único herido había sido el chofer. Alberto quiso saber si éste había alcanzado a hacer declaraciones que dieran alguna pista. No había sido posible. Estaba en estado de coma, y nadie daba razón de a dónde lo habían llevado.
Puntualmente, ¿qué parte leíste de la obra, Walter?
Ese era el capítulo 2 de la obra de Noticias de un Secuestro, donde el autor hace un relato o una descripción del lugar. No sé si alcanzaste a notar esa parte que comienza a contar cómo quedó el lugar del hecho, en el momento en que el marido de la víctima sería llega. Dando esa descripción de lo desesperado que estaba el hombre, del lugar, los vecinos, los curiosos de siempre que ven algo pero que después se contradicen, es la perspectiva que cada uno tiene con los testigos. Es increíble lo real que parece, y en ese relato se marca, ¿cómo te puedo decir?, lo desordenado, lo horrible que es la situación del hecho. Y termina diciendo que el resto estaba limpio y en orden. O sea, es una contradicción, algo tan típico de García Márquez, ¿no? Que, como diciendo, aparte de ese hecho y de lo que sucedía en ese preciso lugar, lo demás seguía, o la vida de los demás seguía como si nada pasara.
Uno puede ver también la profundidad que tiene al escribir García Márquez. No es una novedad total. La segunda parte, vos me contabas que tenía una parte más, un tanto más ficticia.
Exactamente, ¿sí? Ese apartado es ficticio. Dice que ofrece un elemento definitivo: la experimentación con el lenguaje,
sí, que es lo que acabamos de notar. La cuestión no consiste en exponer hechos en forma sencilla, dice, y directa, como en los artículos periodísticos, sino que la escritura fluye libre y espontáneamente de la mano del novelista, quien da rienda suelta de los artilugios que dispone para atrapar al lector con los relatos y descripciones más intrigantes, y siempre recurriendo a lo enigmático y el toque de las prolepsis para darle una singular manera de tener al lector tensionado y siempre esperando saber qué va a suceder.
Importante eso, tenerlo tensionado y de atrapar al lector. Acá se enfrentan grupos, ¿no?
Claro, está por una parte Pablo Escobar, que es el jefe del cartel de Medellín, una formación de narcotraficantes, uh-huh. Un grupo de narcotraficantes. El gobierno también, por otro lado, que es el que intenta la extraditación, que significa apresar a estas personas y trasladarlos a otro país, que es Estados Unidos.
Son grupos militares, paramilitares, ¿no?
Exactamente.
Por otro punto aparece la FARC.
Exactamente, que son el grupo de narcotraficantes.
En este punto, nos recordemos que Colombia vive, a comparación de cómo estuvo el clima en otros tiempos, hoy está tranquilo, a comparación de lo que fue en otros tiempos.
Claro.
Y también, por ejemplo, es lo que hablábamos muchas veces, mantener al pueblo, y lo que estábamos escuchando justamente con Microfísica del Poder de Michel Foucault, y también con la obra de George Orwell 1984, cuando habla de que más al sistema imperante, al sistema capitalista le conviene, o los regímenes totalitarios, que muchas veces se dicen ser demócratas, pero en realidad es como una fingida democracia, les conviene que vivan en guerra. Esto del amor-odio, el fanatismo que nosotros podemos ver, por ejemplo, en Venezuela y también acá en Argentina, con gente realmente fanática, lo cual le hace mucho daño al ser humano, el fanatismo, ya sea religioso, político, lo que quieras, le hace mucho daño, porque no le permite ver más allá de lo que estima. Y bueno, este punto, por ejemplo, pasa también en Colombia y se ve en esta obra.
Sí, también si uno, que es lo que la intención que por ahí tenemos, es de invitarlos a los oyentes a que disfruten de esta obra. Se puede ver la inexperiencia que tenían estos hombres en cuanto al secuestro, que es lo que marca que el secuestro en sí mismo no estaba hecho para sacar un rédito económico, como es lo que uno imagina cuando hay un secuestro. Tenía otros fines, estas personas no estaban preparadas para este tipo de actividad, y probablemente esa inexperiencia haya llevado a que esta mujer, al final de la obra, termina siendo liberada, porque la intención de estos hombres no era justamente de rédito económico o asesinato por asesinar, sino tenía otros fines ideológicos, ¿sí? Entonces sería interesante que tiene otro trasfondo esta obra, que puedan leerla, que la disfruten como me tocó en mi caso disfrutarla, porque también demuestra esto que vos decís, que no todo es lo que se muestra en los medios de comunicación, no es todo lo que nos venden por ahí, y de que hay personas malas, no hay personas tan malas ni todo es lo que nos cuentan. Así que acá García Márquez nos da una demostración con su técnica y con su investigación de que estos grupos no tenían solamente la intención de económica, sino de otro tipo de salvaguardar a veces su libertad, porque el hecho de ir a Estados Unidos no la iban a pasar muy bien.
Bien, Walter, yo te quiero agradecer por estar hoy acompañándonos en la totalidad del programa, y por otro lado también obviamente vamos a estar el sábado que viene.
Por supuesto, sí, sí.
¿Ya tenemos vista invitando alguna obra?
Hasta que vos me digas basta, yo vengo.
No, inclusive, ¿sabes qué? Cuando no se pueda hacer el segmento, vamos a poner algún capítulo repetido, quédate tranquilo. Ya vas, esto ya es, este segmento ya te pertenece. A vos y a Sole, que le salvamos, anda de viaje por ahí.
Claro, hoy no está, seguramente le vamos a mandar un saludo porque mañana seguramente lo va a escuchar.
Claro.
Sí, gracias, te agradezco esta vez, nuevamente por esta posibilidad.
¿Estás viendo otra obra por ahí?
Estamos, sí, ya estamos bien.
Tenían dos o tres ese día que el sábado pasado que inauguramos este segmento, ya tenían dos o tres obras ahí vistas. Y ahora seguramente le va a tocar a la otra, no vamos a anticipar cuál es.
No, vamos a dejarme.
¿El autor puede empezar con la letra C, el autor?
Sí, puede ser. ¿Cómo que no?
¿Y tiene la obra puede ser con la letra R?
Puede ser porque le gusta. sí. Pero vamos a dejar para el para que el fin de semana que viene ella venga a develar ese enigma.
Dale, dale. Y por favor, busquen un nombre al segmento. Así vamos haciendo también ya la parte de presentación. Sí, parte de
muy
presentación.
Bien, muy bien. Para la semana que viene tiene nombre entonces.
El segmento. Bien. ¿Tenés algo más marcado para leernos? Así nos despedimos con eso. Otro fragmento de Noticias de un secuestro de Gabriel García Márquez. Walter Enciso hoy dándonos una mano con esta maravillosa obra del escritor colombiano.
Maruja abrió los ojos y recordó un viejo adagio español: que no nos dé Dios lo que somos capaces de soportar. Habían transcurrido 10 días desde el secuestro, y tanto Beatriz como ella empezaban a acostumbrarse a una rutina que la primera noche les pareció inconcebible. Los secuestradores les habían reiterado a menudo que aquella era una operación militar, pero el régimen del cautiverio era peor que el carcelario. Solo podían hablar para asuntos urgentes, y siempre en susurros. No podían levantarse del colchón, que les servía de cama común, y todo lo que necesitaban debían pedirlo a los dos guardias, que no las perdían de vista ni si estaban dormidas. Permiso para sentarse, para estirar las piernas, para hablar con Marina, para fumar. Maruja tenía que taparse la boca con una almohada para amortiguar los ruidos de la tos.
Tu mensaje de texto al 3704-33-3315 o llamanos al teléfono 4481-111 o envíanos tu mensaje al Facebook Fuera del Sector.
Negra, negra, negra es mi bandera. Negra, negra, negra es mi bandera. Como Kropotkin y Malatesta te quiero, negra, negra bandera. Como mi España, la de los 30, te quiero, negra, negra bandera.
Libertad, solidaridad, cooperativismo, orden, organización, unión, independencia.
Hay una palabra mala para los capitalistas. Hay una palabra mala para los capitalistas, también para los jerarcas, y es anarquista. También para los jerarcas, y es anarquista. Negra, negra.
Autogestión, autocapacitación. Anarquismo, sinónimo de vida independiente.
Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Tú dices que necesito tu partido como iglesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia. Parece que en estos años te ha dado amnesia.
En Fuera del Sector te presentamos Historias y Verdades.
Quiero negra, negra bandera, como mi España, la de los 30, te quiero negra, negra bandera.
Como habíamos visto en el segmento anterior, el anarquismo está vivo, presente, en cada actividad autogestiva, artesanal, independiente, en cada manifestación. Hace ruido, se lo puede ver materializado. El anarquismo está. Pero ¿dónde empezó todo? ¿Dónde comenzó? Para ello hay que revisar la historia. Es por eso que aquí los invitamos a conocer la historia del anarquismo. El anarquismo. Los pensadores anarquistas integrales de esos antiguos tiempos son desconocidos, pero es característico que todas las mitologías han conservado la memoria de rebeliones e incluso de luchas nunca terminadas de una raza de rebeldes contra los dioses más poderosos. Son los titanes que dan el asalto al Olimpo, Prometeo desafiando a Zeus, las fuerzas sombrías que en la mitología nórdica provocan el crepúsculo de los dioses. Es el diablo que en la mitología cristiana no cede nunca y lucha a toda hora y en cada individuo contra el buen Dios. Es el Lucifer rebelde que Bakunin respetaba tanto y muchos otros. En los estados griegos moderados y conservadores hubo pensadores intrépidos que llegaron ya entonces a las ideas socialistas estatales, los unos, y a las ideas anarquistas, los otros, una pequeña minoría, sin duda, pero hombres que hicieron su marca, que no se les pudo ya borrar de la historia, aunque rivalidades de escuela, persecuciones o la incuria de edades ignorantes hayan hecho desaparecer los escritos. Lo que de ellos subsiste se ha preservado sobre todo como extractos de textos de autores reconocidos que se han conservado. Había en esas pequeñas repúblicas, siempre amenazadas y ambiciosas y agresivas a su vez, un culto extremo al civismo, al patriotismo, y había también riñas de los partidos, demagogia y la preocupación del poder. Y sobre esa base se desarrolló un comunismo muy crudo. De ahí la aversión de otros contra la democracia y la idea de un gobierno de los más prudentes, de los más sabios, de los hombres de edad, como soñaba Platón, pero también la aversión contra el Estado, del que había que apartarse, que profesó Aristipo, las ideas libertarias de Antífon y sobre todo la gran obra de Zenón, el fundador de la escuela estoica, que elimina toda coacción exterior y proclama el impulso moral propio en el individuo como único y suficiente regulador de las acciones del individuo y de la comunidad. Fue un primer grito claro de la libertad humana, que se sentía adulta y se despojaba de sus brazos autoritarios, y no hay que asombrarse de que ese trabajo fuese ante todo depurado por generaciones futuras, luego completamente dejado al margen para irse despidiendo. Pero antes de los estoicos, podemos encontrar a los cíticos, los cuales se proclamaban como politas y liberados de cualquier obediencia de las instituciones, convenciones o leyes. Ellos se consideraban ciudadanos del mundo. En cualquier sitio se encontraban en su casa. El sabio cínico consideraba que para alcanzar la felicidad era necesaria la libertad, la autosuficiencia y el desapego. Los cínicos no estaban dispuestos a conceder que la felicidad dependiera de cuestiones ajenas a sí mismo. La libertad está en el centro de la forma de pensar cínica y se refiere a la libertad de acción y a la libertad de expresión. Una parte importante de la tradición cínica se ha transmitido en forma de anécdotas, lo cual no es de extrañar considerando cierta visión por las escrituras de algunos de sus miembros. El cinismo es una forma de vivir, pero también de pensar y de expresarse. y como no se ha conservado las obras de los primeros cínicos, hoy son conocidos en gran parte por los dichos y anécdotas que fueron transmitidos en forma de colecciones. La más usada es la de Diógenes Laercio, referencia fundamental para el estudio no solo de los cínicos, sino de la gran parte de la filosofía anterior a su autor. Utilizaron recursos literarios diversos donde no faltan las parodias, la sátira, la anécdota o la burla, pero siempre de forma escandalosa y provocadora. El objetivo de los cínicos es alcanzar la felicidad, y esto se consigue si uno depende solo de sí mismo. Lo fundamental para el cínico es la autarquía, es decir, la independencia de todo condicionamiento exterior, la autosuficiencia, que puede aprenderse pero que requiere un esfuerzo. Predicaba una vuelta a la naturaleza como revulsivo a la domesticación social y cultural que se imponía en las ciudades. Ningún escrito se mostró en plena luz. Muchos fueron quemados, fueron cuidadosamente destruidos. Y no conocemos más que las voces de los denunciadores, de los insultadores y a menudo de los verdugos. Así, Capocrate, de la escuela gnóstica de Egipto, preconizó una vida en comunismo libre en el siglo II de la era presente. Mucha de la historia fue quemada, fue ultrajada, fue robada. La autoridad, el deseo de extenderse, de dominar, estaba verdaderamente en ambas partes, en los microcosmos y en los macrocosmos. Y la libertad fue un término explotado por los unos y por los otros. Los unos rompiendo el poder de las ciudades, los otros el de los reyes y sus estados. Sin embargo, en esta situación las ciudades favorecían a veces el pensamiento independiente, la investigación científica, y permitieron a los disidentes y heréticos proscriptos en otras partes hallar en ella un asilo temporal, sobre todo allí donde los municipios romanos situados en los caminos del comercio u otras ciudades prósperas eran más numerosas. Habían focos de esa independencia intelectual, de Valencia y Barcelona hacia la Alta Italia, hacia bocas del Rin, Flandes y Países Bajos y el litoral germánico. Las ciudades ensaéticas, tal fue este país sembrando focos de libertades locales, y fueron las guerras de los emperadores en Italia, la cruzada contra los albinenses y la centralización de Francia por los reyes, sobre todo por Luis XI, la supremacía castellana en España, las luchas de los estados contra las ciudades en el mediodía y en el norte alemán, por los duques de Borgoña, las que produjeron la supremacía de los grandes estados. Entre las sectas cristianas se nombra sobre todo a esos hermanos y hermanas de espíritus libres, como practicantes de un comunismo ilimitado entre ellos, partiendo probablemente desde Francia, destruidos por la persecución. Su tradición ha sobrevivido más en Holanda y en Flandes, y los Sloopdreger del siglo XIV y los partidarios de Eligius Priestley, los libertinos de Amberes en el siglo XVI, los loístas, parecen derivarse de ellos. En Bohemia, después de los justistas, Peter Chertsky preconizó una conducta moral y social que recuerda la enseñanza de Tolstói. También allí había secta de prácticos llamados libertinos directos, los adamias sobre todo. Se conocen algunos escritos, sobre todo de Chertsky, cuyos partidarios moderados se conocieron más tarde como hermanos moravos. Pero en cuanto a las sectas más avanzadas, se han reducido a los peores niveles de sus perseguidos devotos, y es difícil, si no imposible, distinguir en qué grado su desafío a los estados y a las leyes eran un acto antiautoritario consciente, porque se dice autorizada por la palabra de Dios, que asimismo su amo supremo. En suma, la Edad Media no pudo producir un libertarismo racional e integral, solo el redescubrimiento del paganismo griego y romano, el humanismo del Renacimiento, dio a muchos hombres instruidos medios de comparación, de crítica. Veían varias mitologías tan perfectas como la mitología cristiana, entre la fe de todo eso y la fe de nada de ello. El fermento libertario era todavía demasiado pequeño. Los rebeldes de ayer eran quemados. Muy pocos hombres entreveían a veces soluciones libertarias y hablaban de ellas en algunos pasajes de sus utopías, como por ejemplo Gabriel Fagni en Las aventuras de Jack Sandeau de 1676, o sirviéndose de la ficción de los salvajes que no conocían la vida refinada de los estados policiales. Hubo el esfuerzo de la acción directa, la recuperación de la libertad después de la caída de la monarquía en Inglaterra en 1649, hecha por Gerard Quinn Stanley, The Digger, los proyectos del socialismo voluntario por la asociación, de Plockboy, en 1658. Es decir, diversos textos que nos pueden dar a entender que también fueron muchos de ellos los forjadores del pensamiento libertario que vendría en el siglo XIX.
Peonada, no agache el lomo y dale que dale toda la jornada. Son los bandoleros, locos anarquistas, y enseguida vienen con la policía. Son los bandoleros, locos anarquistas, y enseguida vienen con la policía. Cuando la peonada anda la y empieza a decir que el frío le duele, son los bandoleros, locos anarquistas, y enseguida viene la caballería. Son los bandoleros, locos anarquistas, y enseguida viene la caballería. Porque la peonada no compra conciencias, ni se anda luciendo las apariencias. Un poco de cielo suele ser bastante, digo cielo y pan y salario que alcance. Un poco de cielo suele ser bastante, digo cielo y pan y salario que alcance. Peonada anda así sencilla, que nadie se pase de sus manos limpias. Cuando el día cae sobre las espaldas, solo allí se sabe cuánto vale el alma. Cuando el día cae sobre las espaldas, solo allí se sabe cuánto vale el alma. Porque la peonada cuando se va al pueblo a gastar ese vino el último domingo, son los bandoleros que tiran el sueldo, a nadie le importa cuánto vale el cuero. Son los bandoleros que tiran el sueldo, a nadie le importa cuánto vale el cuero. Porque la peonada no compra conciencias, ni se anda luciendo con las apariencias. Un poco de cielo suele ser bastante, digo cielo y pan y salario que alcance. Un poco de cielo suele ser bastante, digo cielo y pan y salario que alcance.
Ya que la verdad es ella misma, poder, sino de separar el poder de la verdad, de las formas de la hegemonía, sociales, económicas o culturales, en el interior de las cuales funciona por el momento. La cuestión política, en suma, no es el error, la ilusión, la conciencia alienada o la ideología. Es la verdad misma. Foucault dice que el intelectual teórico deja de ser un sujeto, una conciencia representante o representativa. Para él solo queda acción, acción de teoría o de práctica. Describe una teoría como que es necesario que sirva, que funcione. El problema político más importante para el intelectual es saber si se es posible una nueva política de la verdad, pues la verdad siempre aparece ligada al poder. La produce el poder. La verdad es producida por el poder, mientras que las otras son mentiras aparentes. Como se pone de manifiesto en el último de los textos, Verdad y Poder, la verdad debe entenderse en este sentido, como un conjunto de procedimientos que vienen reglamentados por la ley, entre otras. Con respecto al tema de los intelectuales y el poder, Foucault hace una diferenciación entre lo que significó el intelectual tradicionalmente y lo que es hoy en día. Antes el intelectual tenía una posición en la sociedad burguesa, en el sistema de producción capitalista y en la ideología. Además, el discurso intelectual revelaba una cierta verdad y descubría relaciones políticas allí donde no se podían ver, aunque esas características no siempre se daban juntas. Respecto a la situación de los intelectuales hoy, estos son conscientes de que la masa no necesita de ellos para saber. Un ejemplo de ello sería el mayo del 68, parisino. Pero además, saben que existe un sistema de poder que no deja que ese saber, ese discurso intelectual se vea. Por ello, Foucault cree que el papel del intelectual no es el de situarse un poco en avance o un poco al margen para decir la muda verdad a todos. Es, ante todo, luchar contra las formas del poder. Allí donde esté, es allí donde este es a la vez objeto e instrumento en orden del saber, de la verdad, de la conciencia, del discurso. Bajo el odio que el pueblo tiene a la justicia, a los jueces, a los tribunales, a las prisiones, no es conveniente ver solamente la idea de otra justicia menor, más justa, sino, y en primer lugar y ante todo, la percepción de un punto singular en el que el poder se ejerce a expensas del pueblo. La lucha antijudicial es una lucha contra el poder. No creo que esto sea una lucha contra las injusticias de la justicia y por un mejor funcionamiento de la institución judicial. Es asimismo sorprendente que cada vez que ha habido motines, revueltas y sediciones, el aparato judicial ha sido el blanco. Al mismo tiempo y al mismo título que el aparato fiscal, el ejército y las otras formas de poder. Mi hipótesis, pero no es más que una hipótesis, es que los tribunales populares, por ejemplo en el momento de la revolución, han sido una manera utilizada por la pequeña burguesía aliada a las masas para recuperar, para recobrar el movimiento de la lucha contra la justicia, y para recobrarlo se ha propuesto este sistema de tribunal que se refiere a una justicia que podría ser justa, a un juez que podría dictar una sentencia justa. La forma misma del tribunal pertenece a una ideología de la justicia que es la de la burguesía. Texto número 4. Michel Foucault, los intelectuales y el poder.
Entonces, aquí todo se trata de que no funcione nada. Nada, todo está por hacer, todo está malo, todo es burocrático, todo es así como chimbo. Pero lo que sí funciona, como un relojito, que es de lo que se trata todo, es la policía del pensamiento. Los que vigilan usted qué está pensando y qué no está haciendo, y qué no, y qué está haciendo y qué no está haciendo, y cómo controlan su mente, su lectura, su odio, sus pasiones, sus amores. Todo se lo van dirigiendo. Esto es, digamos, una ingeniería total, que es lo que plantea la novela, y la guerra sirve para eso. La guerra tiene que ser eterna, permanente. Pero entonces es un momento que la gente se aburre. Entonces, por ejemplo, si mueren dos diarios, ay, y el momento en que la gente se aburre, pero un día tienen que morir 100, como para que la vaina coja emoción, ¿sí? Entonces a veces los malos tienen que ganar rotundamente para que de nuevo el miedo pueda operar, y a veces los buenos tienen que ganar rotundamente para que haya esperanza, y a veces, o sea, las alarmas se dosifican, y hay veces se suben las alarmas, y hay veces se bajan las alarmas, y hay veces se tienen que crear operaciones de terror. para que la gente vuelva y se asuste y se le olvide, que no se le vaya a olvidar que tiene que estar asustada para que pueda estar funcionando de acuerdo con el sistema. Entonces le suben las alarmas y a veces le bajan las alarmas, y así van manejando una dinámica del terror que necesita ciertas puestas en escena frecuentes, periódicas, de diferentes intensidades, para mantener el gran negocio y el gran aparato que es la guerra, para la economía, para gastar los excedentes, para la política, para que la gente esté ocupada en la cabeza y no se ponga a pensar cómo es la naturaleza de la sociedad donde está viviendo y a qué tendría derecho, que es a lo que no pueden llegar a pensar.
Foucault dice que en una sociedad las relaciones de poder múltiple constituyen en el cuerpo social, y estas relaciones de poder no pueden funcionar sin una producción, sin un funcionamiento del discurso. No hay ejercicio del poder posible sin una cierta economía de los discursos de verdad que funcionen en y a partir de esa pareja. En este sentido, estamos sometidos a la producción de verdad desde el poder, y no se puede ejercitar el poder más que a través de ella. También estamos sometidos a la verdad, en la medida de que ésta hace la ley, creando el discurso verdadero sobre el que descansan los efectos del poder. Desde la Edad Media, la teoría del derecho tiene esencialmente el papel de fijar la legitimidad del poder, es decir, que esta teoría se organiza alrededor de la soberanía. Pero ahora, en lugar de investigar el poder sobre el que se instala la soberanía, los aparatos de Estado y las ideologías que conllevan, hay que orientarlo de cara a la dominación, de cara a los operadores materiales, a las formas de sometimiento. Es decir, hay que estudiar el poder desde fuera del Leviatán, desde fuera del campo delimitado por la soberanía jurídica y por las instituciones estatales. Se trata de estudiar el poder partiendo de las técnicas y de la táctica de dominación. Esta línea de investigación es la que trata de seguir Foucault en relación a los estudios sobre el poder en diferentes ámbitos, como puede ser el psiquiátrico.
Entonces, George Orwell hace este modelo y nos empieza a contar cómo se usa la ideología. Hay un departamento específico del lenguaje, y el lenguaje empieza a manejar los eufemismos para no llamar a las cosas por su nombre, y a la libertad le dicen opresión. Y los ministerios son una maravilla. El ministerio de la verdad es el que se encarga de perpetuar las mentiras. El ministerio de la educación es el que se encarga de que la gente sea ignorante. El ministerio de la paz es el que está haciendo la guerra. Y así empiezan a crear estos equívocos. Entre los equívocos y los eufemismos, la gente va perdiendo la referencia de qué es qué en dónde. Esto en los tiempos modernos se llamaría fuego amigo, daño colateral, operaciones quirúrgicas, en las cuales la guerra empieza a tener nombres que no tengan que ver con la muerte. Entonces, fuego amigo es que menos mal no murió de nada grave, porque era uno de los mismos. Daño colateral es que quien lo manda a estar parado en el puente que vamos a volar ustedes que cruzándolo. Una operación quirúrgica quiere decir que es lo mismo una cirugía para sanar a una persona de una apendicitis que un bombardeo en un pueblo donde matan gente. Entonces, digamos, el manejo del lenguaje es fundamental para la manipulación del pensamiento. Esta novela de George Orwell muere en el 49. O sea, mire desde cuándo el hombre entendió esto.
Para luchar contra las disciplinas, en la búsqueda de un poder no disciplinario, no se tendría que volver al viejo derecho de la soberanía, sino ir hacia un nuevo derecho que sería antidisciplinario. Al mismo tiempo que liberado del principio de la soberanía, y aquí encontramos la noción de represión, que pienso representa un doble inconveniente en el uso que se hace de ella. Referirse oscuramente a una cierta teoría de la soberanía. Creo que la noción de represión es todavía una noción jurídica disciplinar, sea cual sea el sentido crítico que se le quiera dar. Y, en esta medida, la utilización como llave crítica de la noción de represión se halla viciada, inutilizada, desde el principio, dada la doble relación jurídica y disciplinar que implica respecto a la soberanía y a la normalización. Curso del 14 de enero de 1976. Michel Foucault, Microfísica del Poder.
Del sector.
Bueno, gente hermosa del Colorado, nos encontramos el próximo sábado de 10 a 1, ¿eh? Nuevo horario, atención. Sábado próximo de 10 a 1, afuera del sector, cambiamos el horario a partir de las 10 de la mañana. Antes va a estar el espacio deportivo del profe Cáceres y tal vez del señor Diorio, así que ellos van a estar a partir de 8 a 10. Nosotros vamos a empezar a las 10 de la mañana hasta las 13 horas. Entonces, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo ahí del otro lado. El programa no cambia el horario, obviamente, de su el horario diferido, digamos. Conserva los domingos de 21 a 0. Ahí lo pasamos en diferido el programa. Y recuerden que lo puede descargar las diferentes producciones. La de Walter, ¿sí? De Noticias de un Secuestro. Pueden descargar esta emisión, ¿sí? Una versión, una emisión más recortada, si se quiere, porque lo que vamos a poner generalmente dura 2 horas nomás, ¿sí? 2 horitas de programa. También van a estar a disposición de ustedes todo lo que es microfísica del poder de Michel Foucault. Bien, nos encontramos entonces, y otras producciones más también del programa de rock, también está la historia de Lander, se la puede descargar. Nos encontramos el próximo sábado de 10 a 13 horas aquí por Radio 1. Walter Enciso, sí, lo saluda, a ver, está
ahí. Bueno, un abrazo para toda la radio audiencia y bueno, nos encontramos el próximo sábado de 10 a 13.
De 10 a 13, chao.